marchando por las calles y no sabes por qué?
Los estudiantes nos tomamos la radio para hablarte de política,
educación,
género,
cultura,
música
y todo lo que los medios no cuentan.
Aquí comienza Libre y Gratis, un espacio
Fetch.
Muy buenas noches a todos nuestros auditores y bienvenidos a una nueva edición de Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile, aquí en la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Vamos a tener un programa plagado de sorpresas, de noticias, de conversaciones muy interesantes.
Todos los invitados que no logramos en toda la temporada, los logramos el día de hoy.
¿Ah, sí? Mira, las cosas que se saben en la voz de nuestra querida Paula Altamirano. ¿Cómo estás, Paula?
Bien, estoy cansada, Isidro.
Yo también. Hoy
que
día
semestre,
puse un momo en Facebook que salía, seguramente es de una serie gringa que yo no he visto, pero salía una chica que decía como... Uf, qué larga semana, o qué cansadora semana. Y salía abajo un sujeto que le decía como... Flaca, es miércoles recién. Y en efecto, pues, cosas que pasan.
Yo creo que lo peor que uno puede hacer cuando trata de contar un chiste es contar un meme. Como que no resulta.
Pero Paula, yo encontré buenísima historia.
Es que si no lo veía en imagen, como que no funciona.
Ya, vamos a publicarlo en nuestras redes, en Facebook.
Que alguien de nuestro equipo debería estar haciendo.
Nuestro equipo de redes sociales, por favor, que comparta aquel meme que compartí. Bueno, te decía que ha sido una semana muy larga. Dentro del espacio universitario se están cerrando ya los semestres, ¿no es así?
Sí, yo cierro la próxima semana.
Mire, Paula cierra la próxima semana, yo mañana tengo que tomar un examen. En fin. Pero siguen pasando muchas cosas, otras a nivel mundial y nacional. Pero hemos decidido
dar un vuelco en el programa del día de hoy.
Sí, porque vamos a hacerlo al revés. Todos nuestros auditores sabrán que nosotros solemos terminar nuestro programa Libre y Gratis con un espacio dedicado a la difusión, la escucha, la audición también de música chilena. Pues bien, hoy Paula Altamirano ha dado vuelta, dado que hace de productora, jefa, encargada de presupuesto, locutora.
Todo, sí, de todo.
Sí a todo.
Sí a todo en estas condiciones.
Además que lleva 3 días sin dormir. Decidió poner la música chilena en primer plano hoy.
Sí.
No es que esté en segundo plano el resto de nuestros programas, porque somos un programa dedicado también a eso. No solo poner música, tenemos también siempre invitados. Intentamos un poco contarle qué es lo que está pasando en la música nacional a nuestros auditores. Y Paula decidió, y habíamos conversado también hace un tiempo, de tener la oportunidad de hacer una conversación un poquito más larga sobre lo que está pasando en música chilena. Así que Paula, nos trajo un invitado muy especial y me gustaría que tú misma lo presentaras.
El día de hoy estamos junto a Daniel de la Fuente, baterista de Haces Falsos. ¿Cómo estás, Dani?
Hola, Paula. Hola, Isidro. Hola a todos los que están escuchando en la casa. Aquí estoy. Muy bien, gracias.
Qué bueno. Quiero recordarles antes de entrar ya en la entrevista que pueden escuchar este programa... Uh-huh. Hoy viernes a las 9 en la radio, que sale en vivo.
Hoy miércoles a las 9 en la radio.
Miércoles, ¿viste? No, sí, yo creo que la semana
estoy pensando
se está
en el
acabando.
Viernes.
Estoy pensando en el meme. No puedo sacarme el meme de la cabeza. Y tenemos... bueno, todos los programas se graban y quedan en radio.chile.cl, pero también pueden visitarnos en el Facebook Libre y Gratis, en Twitter Libre y Gratis, en Instagram Libre y Gratis.
De hecho,
y
si nos siguen
estamos
en Facebook...
saliendo, eso es lo que quería decir justamente, estamos saliendo en vivo por el... ¿cómo se llama eso?
El streaming sí.
De nuestro Facebook. Tenemos una gran cantidad de personas viéndolo, según lo que nos dice la vaginita.
Oye, va creciendo conforme
y exponencialmente
al tiempo,
va creciendo,
¿sí?
cada vez más personas nos ven. Así que nada, si quieren vernos, pueden vernos ahí, y si prefieren solamente escucharnos, pueden
también
vernos
se puede.
En
siempre se puede.
5 o en radio.chile.cl.
Oye, y el día de hoy, para comenzar con este bloque musical ahí que Pancho Vea se está explicando también con la música de fondo, estamos junto al Dani porque queremos saber qué se viene para este primer Caupolicán que van a hacer junto a Haces Falsos este 15 de diciembre. Ya no queda casi nada. Quedan muy poquitas semanas ya para lo que se viene. Y Dani hace hartos meses ya venían anunciando esta tocata. Ahí desde el concierto en el Teatro Cariola, en donde hicieron ese gran anuncio hacia el final de esa tocata.
Sí. ¿Tú estabas ahí, Paula?
Sí, estaba ahí.
Paula es gracioso porque siempre está presente en esa clase de situaciones.
En esos momentos.
Ese sujeto
sí,
que
siempre
ahí.
Estaba presente.
Siempre estuvo ahí.
Oye, Dani, y queremos cachar cómo se viene ahí el Caupolicán. ¿Cómo ha sido todo este tiempo de preparación, esta incursión también en nuevos sonidos ahí para el en vivo? Cuéntanos un poquito de lo que se viene.
Así es, Paula. Se nos viene este tremendo concierto que estamos preparando, que nos ha tomado harto trabajo, harta dedicación, harta horas de ensayo.
¿Cuántas horas de ensayo más o menos a la semana?
Qué íntima esa pregunta, Paula.
Es que para saber más o menos cómo el tejemaneje
ahora,
¿no?
Ahora resulta que dividimos los ensayos en dos partes.
Ya. Yeah.
Entonces, cuando Cristóbal viene a Santiago, en la mañana la dejamos para los temas nuevos del disco.
Uh-huh.
Y después a las 2 de la tarde que Martín llega, ahí empezamos a trabajar en Caupolicán. Entonces estamos muchas horas. Sí. Y ahí estamos preparándonos con sacando a trote canciones que no tocábamos hace tiempo igual.
Uh-huh.
Tratando de sacarle el rollo de alguna forma.
Más de 30 canciones leí por ahí que van a tocar, ¿no?
Sí, en efecto, va a ser así. Uf. Va a ser así.
Agotador igual,
estamos,
¿no?
Igual ya estamos acostumbrados a shows largos igual, entonces tenemos un poco de ese training ya inserto en la piel. Así que preparándonos a full con el tema.
Ya.
Va a ser un show visual, hartas canciones.
Se viene también como una propuesta visual dentro de...
Estamos preparando una escenografía bastante bonita, así que la gente que va a asistir se va a llevar un bonito recuerdo.
Ya,
yo creo, sí. Tenemos la idea de que el concierto sea algo que lo recuerde la gente, ¿no?
Yeah.
Que no sea algo así como que ya fui a verlo, pero fue así.
Mm.
Queremos que sea un lindo recuerdo para todos, así que... Estamos empeñados en eso.
Y uno de los elementos nuevos, igual para que la gente se lleve un recuerdo bacán, es la inclusión de Sergio ahí en percusiones, acompañándote en todo lo que es el sentimiento ahí de las cajas dentro de la banda.
Claro, la parte de los tambores ahí se unió Sergio Sangüesa, el chico que toca en el bloque 8.
Uh-huh.
Que lo conocimos en la Fonda Permanente.
Ya. Yeah.
Cuando tocamos ahora para la fiesta.
¿En el Estadio Nacional o no?
No, fue en el Club Hípico, ¿no?
Yeah.
Hipódromo, creo que era algo así.
Uh-huh.
Y ahí
que
después.
Son cosas distintas.
Sí.
Los divinos no lo conocen, pero sí, son cosas distintas.
Sí, de hecho yo ese día.
Llegaste al Club Hípico.
Llegamos a la vez y dije, oye, pero este no es el Club Hípico, no estamos aquí cerca del Parque O'Higgins.
No,
era el Hipódromo. Sí, bueno, entonces ahí, después del show, Sergio se acercó y todo, y ahí hizo el contacto con Simón.
Ya. Yeah.
Como que. Después ya el Simón lo llamó y porque justo estábamos también con la idea de un percusionista, ¿cachai?
Uh-huh. Entonces, llegó justo entonces.
Sí, entonces entró de lleno y con fuerza y se ha acoplado bastante bien a la forma de que cómo trabajamos nosotros y sentimos que le ha dado un toque muy muy refrescante a la onda de la música de la banda, así que así ha sido un aportazo. Así que muy bien, Sergio.
Sí, igual se siente en el vivo. El lunes estuvieron tocando la Rock and Pop, así que ahí igual está un poquito el registro para que la gente empiece a cachar un poco la mano de lo que se viene ahí en el Caupolicán.
Claro. Sí, no, bacán. Ahí creo que hoy día subieron ya el video de esa presentación, así que ahí para que la gente pueda escucharlo y ver cómo en qué para está la banda. Igual ahora sí, estamos como ya yendo a otra parte, así como tratando de ver otro sonido. Así que está entretenido, está súper bueno.
Bacán. Oye, Dani, yo recuerdo que hace dos carioles, creo, atrás, invitaron a coristas también dentro de la propuesta en vivo y de Haces Falsos. ¿Vienen coristas para esta segunda patita ahí en el Caupolicán o...?
No.
O... No, derechamente.
No.
Yeah.
No tenemos contemplado eso.
Porque eso fue como una incursión muy de un lapsus de Haces Falsos.
Claro, fue un chispeo de dedo así, pero bueno, son cosas de repente resultan, de repente no, entonces...
Oye, ¿por qué tan interesante lo de los coristas o las coristas?
Es que a mí me pasa, por ejemplo, que complementan igual un poco esas voces femeninas con el tono que tiene el Cristóbal. Entonces igual era interesante escuchar esa propuesta en vivo con voces femeninas apoyando un poco la voz aguda más o menos que tiene el Cristóbal. Por eso me llamó la atención en ese momento.
Mira, Paula es muy conocedora.
Estudio, estudioso, ¿sabes?
No, porque además eres fan, entonces eso te hace... No sé si específicamente nuestro invitado, no quiero decir eso, pero ¿te gusta la cuestión de la música?
Sí, po. Es que con el Dani igual sí, nos conocemos desde antes, po. Entonces, sí. Hay un lazo.
Sí, con sí. Paula no, ya hace años que no nos conocemos, así que hay una amistad ahí.
Mi bomba.
Sí, bacán.
Mira tú,
¿eh? Oye, Isidro, ¿tú tienes alguna duda respecto a lo que se venga allá en el Caupolicán junto a Haces Falsos?
Específicamente sobre lo que va a pasar el Caupolicán.
¿Alguna vez has visto Haces Falsos en vivo? Pregunta seria.
Pregunta seria.
Chan.
No.
Mira.
Solo lo he escuchado cuando entrevistamos una vez a Cristóbal en Libre y Gratis, por aquí mismo. Pero eso habrá sido...
2013.
El año que fue lo de Antares de la Luz. ¿Qué año fue eso?
2014.
2013. 2013, porque yo estaba en... Sí, el 2013.
Oye, ha pasado tiempo eso.
Yo estaba saliendo medicina, del colegio.
En la facultad. Ah, tú estabas en el colegio.
Estaba saliendo del colegio. Porque,
me acuerdo porque justo vi la portada de un diario, por ejemplo, las últimas noticias en las que salía... Ramo Castillo, Antares de la Luz, y me fui con ese diario como llegué ahí a la Escuela de Medicina donde entrevistamos a Cristóbal. Ahí escuché algunas de sus canciones, me imagino que habrán sido de Haces Falsos.
No, tocó canciones de Los Mil Jinetes también.
Ya, entonces olvídame.
Atento ahí. Estoy atento ahí, Isidro.
Bueno, Isidro, te dejo invitado para el 15 de diciembre.
Me encanta porque yo voy a estar en un viaje fuera, no voy a poder estar en el próximo programa, pero vuelvo esa semana. De hecho, ese día tengo que tomar otro examen en la universidad y luego podría asistir al Teatro Caupolicán.
Oye, o sea, y para que te prepares, podrías escuchar el disco de grandes éxitos que prepararon los chiquillos.
Ya.
Porque y ahí hicieron un compilado de los grandes éxitos de Haces Falsos. ¿Cómo fue la curatoría y de los mejores temas, Dani? ¿Quién estuvo ahí a cargo?
Fue... no sé cómo habrá nacido la idea en realidad, pero de repente... salió así como, ya, vamos a sacar un compilado y toda la cuestión, como apoyando a esto del Caupolicán. Entonces ahí ya, igual siempre ya teníamos como en la cabeza un poco de más o menos como los temas que sabemos que la gente, o sea, son como oreja y todo eso, y están, suenan bien y todo eso, así que se armó una lista de canciones de 4 temas de cada disco. Entonces ahí armamos un disco de 12 temas y... Ahora, después ¿no? se consiguieron los máster de todos estos temas. Entonces se tomó toda esa pasta y se masterizó y tomó como otro sonido y toda la cuestión, ¿cachai? Entonces.
Son nuevas versiones de.
O sea, no es que sean nuevas versiones, sino que.
Son distintos igual.
Claro, sí. Tienen como otro volumen, algo así. Bueno, personalmente no lo he escuchado todavía porque no cacho mucho eso del Spotify. Y entonces...
Y eso te quería preguntar yo. ¿Dónde se puede escuchar este
actualmente? Compilado? Está en Spotify, ahí está subido el disco, el compilado, se llama Lo Mejor de Haces Falsos, volumen 1. Y pronto, creo que el mismo día el Caupolicán va a estar disponible ya en formato físico. Vamos a sacar una tirada de edición física, así que ahí lo estaremos vendiendo para toda la gente que disfruta del compact disc.
Oye, pregunta.
Island.
Ustedes que son entendidos en este tema. yo conozco un poquito, pero poquito, es un mundo en el que estoy entrando, el tema de la editorial, de la editorial, digamos, de textos, de cuántos libros se edita de un libro, por ejemplo, en Chile, etcétera, es una cosa que he estado viendo. ¿Cuántos discos saca, por ejemplo, Haces Falsos, esta línea de... ¿Cuántas copias salen en físico, ahora que existe, digamos, la música digital y que uno... No sé, yo ni siquiera descargo música.
¿Tú eres full Spotify?
Escucho.
¿O
tengo. ¿Cómo se llama esto? Apple Music. O sea, tengo discos también físicos. Pero. O escucho en YouTube. Cuando estoy en el computador. Pero no suelo. Bueno, siempre he sido medio bruto para la cuestión de la descarga y eso. Solo sé descargar views, básicamente. Y temporadas de The Americans y esas cosas. Pero nunca. No es que no descargo música. Entonces, ¿cuántos discos, por ejemplo, sacan?
Mira.
¿Cuántas copias salen?
Creo que. Para el tiraje del Hombre Pueblo fueron 2000 copias las que sacamos.
Que no es poco en todo caso.
No sé. Bueno, me imagino que antes, en los años 90, los buenos sacaban como 1,000,000 de copias, algo así. Era diferente a la industria.
Disco de oro.
Claro.
Disco de platino. Claro. Pero después vino la copia del CD y después vino la música online.
Digitalizada.
Claro.
Claro. Sí, los nuevos tiempos. Sí, así que eso, 2000 copias más o menos. Ahora yo creo que iremos a sacarlo. Algo parecido, quizá.
Es interesante ese fenómeno porque... Ya, me voy para otro lado y luego podemos volver.
El sociólogo.
Pero no, porque mira, cuando salió como los Kindle y ese tipo de cuestión y cuando empezaron a circular más PDF, muchos autores escribieron sobre la muerte del libro. Que ya se iban a dejar de imprimir libros, que ya, en fin, habíamos pasado a otro formato. Y lo que nos dicen los números hoy, años después de eso, muchos años, o sea que ya se puede como estudiar, es que el número y los tirajes de los libros no necesariamente disminuyeron. Y con el caso de los discos, probablemente hubo un minuto en el que bajaron mucho y que se dejaron de hacer discos físicos, pero
como al principio de los 2000.
Pero hoy quizás vuelven a aparecer, pues. Y sí, vuelven a aparecer los discos y los cassettes también. El otro día, ¿quién me habló? Tú me hablabas y de...
¿Verdad?
De,
los cassettes como que han vuelto. Que
volvieron los cassettes y yo te preguntaba, pero Paula, ¿quién podría ser tan huevón de escuchar cassettes? Y bueno, pero hay gente que le gusta... Sí.
Yo escucho en cassette.
Mira, mi abuela decía... No, no te voy a decir los dichos de mi abuela...
Oye, no, pero igual es real eso de que ha como empezado un revival un poco de todas esas figuras más nostálgicas, si se puede decir. Los discos, los vinilos. Igual Dani era un fan del formato vinilo, po.
Sí, del formato de vinilo, el CD también. Del cassette no tanto, porque me pasó que cuando chico yo tuve cassette y todo, pero pasaba que de repente la weá de la casetera se echaba a perder, entonces sacaba el cassette y salía de la cinta y era como puta la weá.
¿Somos full cassette? Bueno, nosotros somos de los últimos cassettes y principio y primeros CDs. Yo me acuerdo cuando salió el disc, o sea, como de que era así topísimo. Y el Discman que tenía
G-Shot, algo así.
No sé cómo se llama, pero que...
Lo movía y no
saltaba. No se paraba, no saltaba, po, el, disco, saltaba el disco. Y era brigio para los autos, porque obviamente los autos no venían con lector de CD, entonces uno le ponía un adaptador entero penca. Y, o sea, obviamente yo no manejaba, mi papá hacía todas estas cosas, me acuerdo. Y teníamos un discman que entonces íbamos por la carretera y todo bien, pero te metías en un camino más malo y se saltaba todo el disco.
Yo tengo unos que tienen como con G, para mantener el disco ahí tranquilito.
Ahí tú ocupás todavía discman.
Sí. Una nostálgica.
Y después salieron los pendrive y estos, los iPods.
Ah, claro. Sí, como de 128 megas, si me acuerdo. Después 256, sí. Después 512, 1 giga.
Bueno, yo tengo un ¿cómo se llama?
¿Un MP3?
Un MP3, es un iPod, pero es un iPod. O sea, se lo voy a mostrar. Bueno, no lo traje, pero
a la cámara.
Se lo he mostrado a la cámara, que es de 4 gigas. Esa weá era, pero un monstruo cuando yo lo tenía. O sea, podía tener. No sé cuánto. Y ahora yo le digo, o sea, ¿el celular tiene 30? ¿Cuántos tiene esto? 16, 32, no sé, el celular, pero que le da 20 patas, ¿cachai? ¿Cómo cambia?
De alto impacto.
En tan poco tiempo. De alto impacto. Y ese pendrive, o sea, ese iPod debe tener 12 años. Que es harto, pero. Bueno, sí, vale. Harto. Ahí está. Sigue funcionando.
Oye, Dani, ¿te tinca que para seguir amaneciendo esta conversación vayamos a escuchar una cancioncita?
Por supuesto que sí. Pongámosle.
Adelante, preséntala.
Bueno, esta canción es del nuevo disco de Ariel Pink, que salió este año, de su disco Dedicated to Bobby Jameson. Esta canción se llama Kitchen Witch, así que para todos ustedes, esta canción.
Ah, bueno.
Estamos de vuelta en Libre y Gratis en este bloque musical, partiendo el programa del día de hoy junto a Daniel de la Fuente Chimbe, acá de Haces Falsos.
Tenemos un récord
de audiencias.
Histórico de audiencia, sí. En el Facebook, por lo menos.
Es real, está pasando ahí en nuestro streaming a través de www.facebook.com/libre y gratis. Estamos con más de 16 personas sintonizando ahí nuestra señal.
Paula no quería decir el número.
Pero es claramente un récord de, sí, de audiencia.
Son altos números.
Llegamos, llegamos a 19 personas viéndonos.
De alto impacto.
Alto impacto.
Oye, Dani, para seguir conversando acerca de lo que se viene un poquito en el Caupolicán, el otro día cuando hicieron la sesión para la Rock and Pop, estuvieron estrenando una canción nueva. ¿Se vienen más estrenos para el día del show del 15 de diciembre?
¿Estrenos? Creo que no. O sea, no puedo confirmarte nada. Así que, no, pero parece que no. Así, vamos a repasar canciones de todos nuestros discos. Y eso fue un estreno, así.
Yeah.
Una canción que salió así como un día antes de haberla tocado en la Rock and Pop.
Uh-huh.
Así que. Eso.
Oye, repaso por covers también de la banda, porque igual son buenos para los covers. ¿Se vienen algo ahí en para el vivo?
Ahora estamos tocando ese el Don't Dream.
Don't Dream It, It's Over.
Sí, temazo.
¿De quién es ese tema?
Crowded House, algo así.
Sí, Crowded House.
Vamos a estar tocando ese tema, sí.
Bacán. ¿No se viene nada de Freddie Mercury ahí? Porque así igual funciona bacán en vivo. Quiero saberlo todo.
Freddie lo mandamos a dormir un ratito.
Ya. Yeah.
Sí. Así que.
Está bien. Oye, todos los datos para el Caupolicán, Dani. Esto es el 15 de diciembre. Las entradas para cancha ya están agotadas, ¿no?
Sí, están agotadas las de cancha. Así que lo que queda es, ¿cómo se llama?
¿Tribuna?
La Lucha.
Sí,
sí, la Galucha. Popular Galucha.
Claro, que es un buen lugar para ver y escuchar ahí en el Caupolicán.
Sí.
Sí, yo encontré que el Caupolicán es un lugar donde se ve bien.
Sí,
igual, o sea,
se ve y se escucha súper bien.
Se escucha bien.
Sí. Una vez fui a ver a Salvatore Adamo ahí y yo estaba así con mi mamá, sentado a la mierda para arriba y bueno, se escuchaba la raja. Así, súper
qué
bien.
Bacán. Yo me acuerdo que fui a ver a Manuel García con mi mamá también, como hace muchos años atrás, también en el Caupolicán. Y también fui a Magalucha.
Comiendo guantán, sí, con un choripán.
Oye, no, nosotros íbamos a regalar entradas para cancha, pero ya que se agotaron, parece que vamos a tener que regalar para galería nomás.
¿Y cómo vamos a hacer eso, Paula?
Yo creo que durante las próximas semanas vamos a ir a publicar un post a través de nuestro facebook.com.
Un post-it
a través de nuestro facebook.com/libre y gratis para que compartan ese post y puedan ser acreedores de una entrada doble.
Buenísimo.
Para Haces Falsos, 15 de diciembre.
Muy bien.
Date con publicar.
Está bueno.
Qué buenas cosas. El viernes 15 de diciembre.
Sí.
Quedan 2 semanas nomás, así que no queda dentro de las próximas semanas.
Wow,
ya luego vamos a tener que ponerlo.
En diciembre es como que con nitro, así.
Está pero espantoso en cuanto yo también a este fin de año. Pero bueno, además que ahí vamos a estar cerca de mi último programa, Paula, en Libre y Gratis.
La despedida oficial de
Isidro Parrés. No lo habíamos dicho al aire, pero para que nuestros auditores se vayan preparando. Wow.
Se sabe el día de hoy. Oye, Dani, entonces, viernes 15 de diciembre, sí. Teatro Caupolicán, Cancha agotado,
entradas por Ticketed.
Uh-huh.
Es un evento familiar para todo espectador.
Oye, sí, palco ahí también, como gratis para menores de 7 años.
Que vayan los niños nomás y todo bien.
¿Entran gratis los niños?
Sí, los menores
sí,
de 7 años.
7 años, sí. Claro. Sí, así que bacán, pues. Harta gente nos ha dicho eso, como que agradecen mucho el hecho de que los niños como que tengan ese privilegio y toda la cuestión, así que bacán.
Oye, ¿tú sentís igual un poco los niños vacilan la música de Haces Falsos?
Sí, me ha tocado ver harto niño en las tocatas ahora, sí. Me acuerdo cuando tocamos en este año en Arena Recoleta y habían hartos niños así como en los hombros de los papás. Así,
bueno.
Así que es un buen augurio.
Arena Recoleta igual un lugar más o menos escondido dentro de los lugares para tocar en Santiago.
Sí, ultra mega escondido.
¿Dónde queda eso?
En
Einstein.
Sí,
Metro Einstein. Ah, sí. Como 3 cuadras de Metro Einstein. Es un super buen lugar, es como un patio de colegio así muy agradable, así. Aparte que en verano rico, así, después la tardecita se pone así, súper buena, una cervecita y ¡puf!
Tranquilito,
sí,
déjenme aquí.
Tranquilito.
Sí, de hecho queremos como ya volverlo algo tradicional ya, hacer ese Arena Recoleta así.
Aparte siempre a principio de año, pues.
Sí.
Sí, así que atentos entonces para lo que se viene para el 2018, ahí Haces Falsos. Yeah, escuché por ahí que después del Caupolicán se van a ir a grabar. ¿Es real? ¿Se van para el sur?
Es real. Así es, un sueño. sí, después de Caupolicán, al otro día, los chiquillos toman el avión, su guitarra y se van. Yeah. Y yo con Flaco tenemos la misión de llevar todos los demás instrumentos en su auto. Así que tenemos que arrendar un carrito ahí para meter todo y viajar hasta la décima región.
¿Ya? ¿A dónde van?
A cerca del lago Llanquihue. Ajá. Un pueblito que se llama Ensenada.
Sí, yeah. Pues ya. Ahí en el mismísimo lago Llanquihue.
Ahí hay un estudio que los chiquillos conocían ya al caballero que graba ahí y todo. ¿Serio? Así que ahora como que el estudio está un poco más grande y hay unas cabañas, así que nos vamos por un buen tiempo para allá a trabajar, así que va a estar bueno, vamos a pasar la Navidad allá, año nuevo, así que...
Al lago Chamó,
puta,
un lugar hermoso.
Sí, bacán.
Qué bacán.
Así que igual, bueno que se dé un ambiente así para estar alejado ya de tanta cosa.
Para estimular la creación también.
Claro.
Qué así bacán.
Que, así que se viene bueno, hay una buena vibra en la creación de esta canción, así que queremos dejar un buen registro de eso. Así que
atentos
ahí,
entonces.
Estamos con la pila ahí, a full.
¿Mish? Atentos entonces, lo que se viene ahí hace falso fue el 2018. Yo voy a estar expectante.
Estaremos expectantes pues entonces. Sí. Paula, nos sí, quedan
muy pocos minutos.
Muy pocos minutos, te diría 1 y 20 segundos.
Wow.
Recordemos entonces los datos para el Caupolicán, Tani, para que ahí sí, repletemos el
a todos teatro. Los amigos que nos escuchan, este 15 de diciembre vamos a estar con Haces Falsos tocando en el Teatro Caupolicán. Esto va a ser a las 21 horas y las entradas están por Ticketet. La cancha está agotada, pero quedan entradas para galería. Un evento familiar, así que los dejo a todos invitadísimos para ese día viernes. Así que eso, amigos. Tan avisado ya, invitadísimo.
Buenísimo. Ahí vamos a estar entonces.
Ahí vamos a estar y vamos a estar, por supuesto, reporteando y contándoles todo lo que pase. Muchas gracias, Dani, por haber venido a conversar con nosotros.
Muchas gracias, Isidro, Paula y a la gente que nos escucha.
Bacán, muchas gracias, Dani, por haber venido.
Nosotros vamos a hacer una pausa muy pequeña.
Nos despedimos con una canción ahí elegida también por Daniel de la Fuente.
Pero espérate, déjame presentar a nuestro siguiente invitado.
Ah, ya.
Porque viene.
Qué fome el segundo invitado.
Esas cosas no se dicen al aire, Paula. Viene Alfonso Mor, presidente electo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Así que espérenos ahí para poder escuchar una conversación muy interesante.
¿Con qué canción nos vamos de este primer bloque de Libre y Gratis, Dani?
Nos vamos con I'm Glad, de la banda Captain Beefheart and His Magic Band, un disco de 1967. Así que, ahí, chiquillos, disfrútenlo.
Esto es Libre y Gratis, un espacio fetch.
Radio Universidad de Chile te invitan a conmemorar los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi, ubicado en José Arrieta 8401 Peñalolén. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia. Visita la página www.villagrimaldi.cl.
A 13.000 kilómetros de distancia, Medio Oriente, Palestina. Soy César Abueid y los invito a Palestina por Siempre, un pueblo que lucha por su libertad. cómo es vivir bajo la ocupación israelí. Muros, controles, asentamientos, el día a día, la vida cotidiana del pueblo palestino. A pesar de la brutal ocupación, queremos contarles cómo se desarrolla en las distintas áreas Palestina. Domingo, 12 horas, domingo al mediodía, Palestina por siempre. Una gentil presentación de Food Main in Service, alimentación casera de alta calidad para equipos de trabajo. Más de 40 tipos de menú, raciones abundantes, servicios de alimentación nocturna, excelencia en regularidad y horarios de entrega. www.foodms.com, fono más 569-9320-6413. Palestina por siempre, domingo, 12 horas. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar Comunidad Ecológica, un programa de ecología y sociedad, tecnologías apropiadas y organización del movimiento ecológico a nivel nacional, regional y local. Comunidad Ecológica, conduce Agustín Sepúlveda Sariego, domingo de 15 a 16 horas por la radio que piensa.
Plagio flagrante, palíndromos, rimas circunvirúmbicas, caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
Maldanza, sombra de letras en un teatro negro.
Todos los martes a las 22 horas.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
¿Estás escuchando?
Libre y gratis.
Estamos de regreso en Libre y Gratis, el programa y el espacio de los estudiantes de la Universidad de Chile, aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Hemos vuelto a este segundo bloque. Este programa, por primera vez o segunda vez o por muy pocas veces en la historia, que dimos vuelta, por supuesto, a nuestros bloques.
¿Sí?
Y estuvimos escuchando, para quienes entran en sintonía con nosotros, el primer bloque con Daniel de la Fuente, de Haces Falsos, hablando sobre la música chilena, sobre qué es lo que viene con ellos, en fin, cuál es su próximo proyecto.
15 de diciembre, Teatro Caupolicán.
15 de diciembre, en el Teatro Caupolicán, en fin. Y ahora tenemos a otro invitado. Quienes nos estén viendo por el streaming del Facebook de Libri Gratis lo habrán ya visto aquí llegar. Hay una camarita donde se puede saludar. Está con nosotros Alfonso Mohor, que es presidente electo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Alfonso? Bienvenido.
Buenas noches. Un poco somnoliento, para ser sincero, pero bien, dentro de todo bien.
Hablábamos que estas semanas de noviembre y diciembre están heavy. Así que nada, estamos todos un poquito en esa.
Estamos en la misma.
Alfonso, te invitamos por, bueno, varias cosas. Siempre, y es tradición en nuestro programa y desde antes que nosotros llegáramos también aquí, invitar luego de las elecciones al presidente electo de la Federación de Estudiantes. Desgraciadamente, claro, la semana pasada no pudimos por, en fin, distintos temas. Pero nos encanta poder tenerte aquí para hablar sobre una serie de cosas, entre ellas la situación actual de la federación, la situación del movimiento estudiantil y, por supuesto, las proyecciones para el próximo año, que es lo que te va a tocar encabezar a ti, además. Wow. Pero partamos por un hecho bien puntual y que podríamos decir, digamos, a estas alturas ya es casi anecdótico, pero que es un tema que se arrastra en términos de la historia de la Federación de Estudiantes de los últimos años y de nuestro país también, dada la importancia que tiene la FEDS, que es la baja participación que han tenido las elecciones de la Federación. No sé si puedes comentarnos algo al respecto.
Sí, o sea, yo en principio creo que no es tan anecdótico. De hecho, se está llevando a cabo un reconteo de lo que fueron estas elecciones precisamente porque incluso nosotros, yo mismo fui una de las personas que pidió el reconteo para que se esclarezcan bien como todas las situaciones que hubo en esta pasada. Ahora, más allá de eso, lo cierto es que yo consideraría que no es, o sea, como tú bien decís, es algo que se viene arrastrando igual hace bastante tiempo. Y es complejo igual dar con la raíz de esta situación, sin embargo yo tiendo a creer que la Federación igual está muy ligada, más que cualquier otra cosa, a el quehacer político, como de los estudiantes organizados de la universidad. Y en contraste con nuestra vocación de intentar involucrar a la mayoría de nuestros compañeros y compañeras en ese quehacer político, lo cierto es que en todo el resto de la estructura de nuestro país afuera, a la gente se les niega esa posibilidad. No hay realmente una cultura de participación política y por lo tanto a mi parecer entra un poquito en disonancia que acá queramos tanto, con tanta vehemencia, decirle a nuestros compañeros que tomen una posición al respecto de cuestiones de las cuales no están realmente interiorizados en todo el otro ámbito de lo que significa ser parte de este país. Entonces, por eso yo tiendo a pensar que hay una condición en términos más bien generales algo adversa al respecto de cómo vamos involucrando a nuestros compañeros y compañeras.
No, por supuesto. O sea, la cuestión de la baja participación desde que, por lo menos, desde que hay voto voluntario se acrecienta, pero desde el regreso a la democracia, entre comillas, es una tendencia que se ha venido solamente acrecentando. Y evidentemente la Federación de Estudiantes no queda fuera de esas tendencias nacionales.
Sí, lamentablemente. Yo ahí igual destacaría que, claro, hay una como... hay un punto más específico en el cual uno se da cuenta de eso y que tiene que ver con las elecciones cuando uno analiza el quórum. Sin embargo, por ejemplo, yo destaco de manera más o menos negativa esto, durante el año uno también vio como ciertas muestras de ello, ¿cachai? Sí. Yo que he sido dirigente en distintas oportunidades en mi facultad y con el pesar un poco también de mi propia, como, no sé... ánimo, por así decirlo, este año me tocó ver probablemente los niveles de participación más bajas desde que llegué a la universidad en el 2012 e incluso siendo como mi gestión del centro de estudiantes en particular. Entonces no sabría bien cómo caracterizar la situación más que plantear que lo que aquí hay para el futuro es un desafío, finalmente. Y eso para mí se empieza a subsanar un poquito intentando hacer un diagnóstico nuevamente de a quiénes finalmente estamos representando. Me parece mucho que en el momento como año 2011 y en adelante simplemente planteamos como una línea recta entre dos puntos, digamos 2017 y 2011, y no nos dimos el trabajo de ver qué es lo que pasaba bien entre medio, como recaracterizar un poquito a nuestros compañeros y compañeras, volver a involucrarlos de cuestiones como yo diría fundamentales dentro de lo que es la organización. Principios básicos como por qué nos organizamos, por qué creemos que la vocación en Chile es importante y por lo tanto qué o por qué es que queremos cambiarla, son cuestiones que tal vez uno que tiene ya una trayectoria finalmente como participando en la organización estudiantil puede responder. Sin embargo, eso no es necesariamente así hoy día en el grueso del estudiantado. Y si es que se puede responder, las respuestas son muy distintas, tal vez demasiado dispares. No hay un elemento común finalmente. Eso es lo que yo creo que es una cuestión que hay que empezar a intentar solucionar. En el sentido de que podamos tener al menos un eje rector que efectivamente nos agrupe a todos y todas en esta organización. Cosa que me parece está un poco difuminada.
Yo tengo la impresión que, es solo una impresión, porque esto es obviamente algo que habría que analizar y que pensar, pero que fuimos... las movilizaciones del 2006 secundarias, las movilizaciones del 2011 universitarias, fuimos prácticamente la misma generación. O sea, yo estuve en las tomas en el colegio, el 2006 estaba en segundo medio, el 2008 estaba en cuarto medio, luego el 2011 estaba en tercero de sociología. O sea, creo que fuimos toda una generación que nos tocó todo eso de mucha intensidad, de mucho movimiento. Claro. Pero hoy tenemos compañeros que los mechones que el 2011 estaban en... No quiero ni siquiera asesorar porque me voy a deprimir. Pero compañeros que hoy están saliendo de la universidad, que entraron después del 2011. Claro. Compañeros que hoy están saliendo de la universidad que estaban en sexto básico para el 2006, ¿cachai? Entonces eso es una cosa que yo creo que también el volver típico, y a mí me pasa porque es el momento que yo viví, yo tiendo a volver a la épica del 2011 claro. para pensar estas cosas. Siento
yo
que
estaba
es un
en quinto
error
básico también, para el 2006, imagínate. Pues claramente generaciones muy distintas y que viven el proceso igual de manera muy distinta tal como lo comentaba.
Y que lo que sucede es que como va avanzando la edad, hoy somos pares. Pues, o sea, hoy todos nosotros somos pares, pero en ese momento, tú estás en quinto básico y yo estaba durmiendo en la toma, ¿cachai? Como esa es una cosa
complicada,
en fin, que hay que poner sobre la mesa. Yo creo que nos hace falta a todos un poquito. Démosle entonces a qué es lo que está pasando también este año, pues, y tenemos elecciones presidenciales, ya tuvimos las parlamentarias, lo que nos dejó un sabor, digamos, de dulce y a gras, como todas las cosas de la vida, de dulce y de grasa, como lo escuché decir una vez a una señora en la micro, que lo encontré maravilloso, porque creo que no que lo expresa completamente.
Yo morí, estoy bien.
Oye, sí, es verdad, si lo escuché una vez, le pasó al amigo de un amigo. ¿Cómo se proyecta esto y cómo se proyecta la Federación de Estudiantes para el próximo año en el escenario que aún desconocemos?
Sí,
es porque es muy incierto.
Mira, he conversado mucho últimamente al respecto de qué es lo que va a pasar el año 2018, porque yo creía tener una certeza hasta antes de la primera vuelta, pero con el resultado que finalmente vimos en términos parlamentarios, no solamente por una cuestión cuantitativa de cuántos parlamentarios, ni mucho menos, sino por una cuestión más bien cualitativa, como el gesto que hay detrás de los resultados de esta elección, me parece que se está configurando un escenario bien especial. Y ahí, como declararlo al tiro, yo soy militante del Movimiento Autonomista, parte del Frente Amplio, y en eso como no puedo evitar pensar que más allá de quién se siente como en el sillón presidencial, tenemos condiciones mucho más favorables para el año 2018 hacer política y lograr avanzar un poquito en esa pelea, en las luchas históricas que tiene el movimiento estudiantil. Lo digo porque, sin ir más lejos, esta semana, por ejemplo, de distintas formas nos hemos intentado organizar con otras organizaciones sociales, con No Más AFP, por ejemplo. Estuve en una en un punto de prensa con los dirigentes y dirigentes de No Más AFP, algunos de los parlamentarios y parlamentarias de la bancada del Frente Amplio, y ahí se hacen emplazamientos y obtenemos respuesta finalmente en un escenario en el cual da la impresión de que ya nadie puede quedar indiferente a lo que están planteando los movimientos sociales. Y bueno, esto puede ser tal vez un poco autorreferente, pero yo sí creo que el Frente Amplio representa de una u otra forma una vocación de abrirle paso a los movimientos sociales y las demandas del mundo social dentro de la institucionalidad política. Entonces, yo veo que de cara al 2018, al menos con mi voluntad como Frente Amplista por delante, tenemos más herramientas de las que teníamos hasta hace poco tiempo para intentar darle cauce a las demandas del mundo social. Y no logro todavía terminar de dimensionar el alcance que tienen esas herramientas, porque, insisto, o sea, Alejandro Guillé, por ejemplo, más allá de la ambigüedad detrás del anuncio que hizo ayer, sí tuvo que decir: vamos a condonar la deuda del 40% más pobre. Eso puede querer decir los dos deciles, o sea, dos quintiles, los dos primeros quintiles, y en términos estrictos no es mucha la gente de esos dos quintiles que tiene créditos, porque la mayoría accede a la gratuidad directamente. O puede querer decir el 40% del total de la deuda, y eso ya estamos hablando de una cuestión muy significativa, al menos a mi parecer. Y esto es un anuncio en medio de todos los tensionamientos que se están haciendo desde los sectores Frente Amplista, desde las organizaciones sociales. Entonces,
o sea, Piñera prometió educación gratuita, digamos que eso no es una cosa porque o sea, siempre hemos creído que la educación es un derecho.
Claro, aparentemente. Entonces, no sé si estoy picando optimista, de ingenuo, y de todas formas yo creo que todo lo que se avance va a ser mérito de la organización social. No quiero aquí como intentar meter al bolsillo del Frente Amplio ni de mi organización en particular como lo que avancemos,
Oye, pero en esa misma línea, entonces, ¿cuál es el rol que le compete a la Fech en ese en contexto, el que fuere, digamos? Claro, van a estar estos parlamentarios que tú dices, y podemos creerlo por ahora, digamos, que no tenemos datos sobre la mesa, que podrían canalizar algunas de estas demandas, pero claro, principalmente a la Federación de Estudiantes.
Yo creo que el rol que... Y es en verdad también lo que planteamos en la campaña, como reconstruir un poquito la organización estudiantil. Lo veníamos diciendo recién, la participación dentro de los distintos espacios no es la óptima, y por lo tanto es intentar darle como una nueva cara, un segundo aire, una reinvención un poquito a lo que es el movimiento estudiantil. En el sentido de que yo creo muy sinceramente que depende de volver a tener fuerza, protagonismo y por lo tanto como movilización, el seguir avanzando. Insisto, aquí más allá de una bancada parlamentaria no van a ser ellos quienes probablemente ejecuten esto, sino que va a depender de la movilización y de la organización social. Entonces, para mí, el rol del próximo año tiene que ver con poder levantar demandas claras, poder construir objetivos de la manera como más contundente y desde la base posible, y avanzar y tener fuerza, tener convicción y avanzar. Yo creo que hay un año en el cual no vamos a poder dudar, y tiene que ser el año 2018. Ahí finalmente yo creo que también se juega lo que pasa el resto de los 4 años de gobierno. Sí. No es solamente como el año 2018, después se entiende el año 2019 de manera disociada, mucho menos, sino que hay que dar un primer paso en la dirección que nos permita seguir avanzando. Porque si me preguntan, yo creo que estamos un poquito estancados en este momento en particular. Se termina el año 2017 con una disgregación muy evidente entre el sector de las universidades estatales y de las universidades privadas. Incluso dentro de las mismas universidades estatales, donde la movilización del segundo semestre deja a la Universidad de Chile un poco aislada del resto de las universidades del Estado. Entonces es urgente tender la mayor cantidad de puentes posibles para volver a articular a ese actor social tan relevante como lo son los estudiantes en la historia de nuestro país, y bueno, en la historia reciente, si se quiere, más particularmente.
Oye, Alfonso, ya más en términos prácticos, ¿cómo van a llevar a cabo todas estas ideas que igual, no sé, vos, para la gente o para los mismos estudiantes pueden sonar como bacanes en términos de pensamiento, pero ¿cómo van a ser llevadas a cabo todos estos planteamientos?
Mira, yo una de las cuestiones que estuve barajando y que estuvimos proponiendo durante las campañas era la realización de una especie de congreso a nivel de CONFECH. Hoy día hay un diagnóstico al respecto de que existe como esta marca, la CONFECH, pero nadie sabe dónde está, qué es exactamente. No tiene un cuerpo, es solamente como un alma.
Sí.
Pena. Entonces, yo creo que podría ser una buena idea a partir de un evento algún hito grandilocuente, dotado de épica finalmente, que sea el puntapié inicial para un segundo tiempo de la organización estudiantil. Y en este congreso, como dije delante, una de las cuestiones que a mí por lo menos me parece como importante recalcar es la definición de estos objetivos y principios fundamentales de la organización, que nuevamente, tal vez yo, tal vez compañeros compañeras que tuvieron como algún recorrido por la organización estudiantil tienen como presente, pero ya si uno se remonta a la generación que entró el año 2015 en adelante, es extremadamente volátil ese tipo de claridad. Entonces, yo creo que es ese tipo de cuestiones las que tenemos que construir como un primer paso para poder avanzar en ese camino. En el sentido de que eso para mí es como por lo menos una línea que efectivamente nos agrupa. ¿Por qué nos organizamos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Por qué creemos que la educación es importante? ¿Qué es lo que queremos cambiar, por lo tanto? Ese tipo de cuestiones que yo creo que son finalmente como la base para la organización.
Y empezar a ordenar igual un poco el panorama.
O sea, claro, hay que tomar como prácticas, como acciones prácticas, acciones concretas. Bueno, por ejemplo, ahora igual estamos como intentando vislumbrar un poco qué tipo de cuestiones pueden aunar el próximo año a las y los estudiantes. Y esta es una idea que he estado trabajando últimamente. Se ha visto como durante los últimos meses que finalmente cuántos deciles se integran a la gratuidad. Es, pucha, una semana son 70, otras son 50, después son 90. Y depende mucho de la voluntad, depende como del ofertón que se quiere hacer, a qué sector de votantes queréis llamar. Eso es como lo que ha estado sucediendo últimamente al respecto del tema de la gratuidad, porque se entiende como una cuestión casi como que podéis cambiar semana a semana.
Sí, como canjeable casi.
Ya. Sin embargo, yo creo que hay una cuestión cualitativa en otro ámbito que ha abordado el movimiento estudiantil, que es la condonación de las deudas y el fin de los créditos, finalmente. Yo creo, muy sinceramente, que eso cualitativamente te habla de una voluntad distinta, de una voluntad de concebir en el fondo como de tus acciones la educación como un derecho. Porque finalmente, como la gratuidad la tuvimos, la terminamos parcelando como un porcentaje al cual la aspiramos llegar, ya no es un indicador de si estamos avanzando hacia la educación como un derecho, como sí lo puede ser una cuestión cualitativa. Que podría ser así como saquemos efectivamente los créditos, condonemos las deudas, porque entendemos que el Estado tiene una deuda, valga la redundancia, con a todas las familias que terminó endeudando mediante el mecanismo que inventó para poder ampliar la cobertura. Entonces, en términos como de contenido, si ustedes me preguntan, yo creo que esa es una de las cuestiones como importantes, poder ver nuevamente cuáles son nuestras demandas que te permiten perfilar la lucha hacia un horizonte en el cual la educación se entienda como un derecho, y eso es algo cualitativo más que cuantitativo.
Uh-huh. Alfonso, nos quedan súper pocos minutos, pero quería poner otro tema sobre la mesa que tiene que ver un poco con la interna de la universidad también, como para ir cerrando, y es que claro, tenemos elecciones, tuvimos parlamentarias, tenemos presidenciales este año, y el próximo año también tenemos elecciones de rector.
Sí,
entre y varios decanos. Uf, pero las de rector son a principio de año, digamos, o sea, en mayo ya tiene esa cuestión está solucionada. Y esto vuelve a poner sobre la mesa un tema clásico, lo puedo decir yo que llevo varios años en la universidad, que es el tema de la reforma de los estatutos de la universidad. El intento que ha habido desde el Senado Universitario y en general de los sectores más progresistas, si uno quiere, de impulsar una participación triestamental, no exactamente un cogobierno, pero al menos que en las elecciones unipersonales los estudiantes y los funcionarios tengan una participación y no solamente el mundo académico. ¿Crees tú que este es un tema que va a poder volver a salir en este contexto de las elecciones, y cómo piensas tú que se puede perfilar algo por ahí?
O sea, yo estoy muy alineado con la idea de que tenemos que posicionar nuevamente ese tipo de demandas.
Porque es un tema que fue en un momento muy fuerte al principio del este periodo del Senado y de la rectoría, sí, y que sí, luego, hecho, bueno, con la contingencia lo diluyó.
Lo recuerdo muy recientemente, uno de mis amigos que era senador universitario en ese momento, fue de las personas que impulsó el intento de reforma del estatuto universitario. Fracasamos a manos de U21.
Bueno, U21 hizo una muy buena campaña del terror, pues. O sea, es una muy buena campana de Chilezuela, digamos. Eso era exactamente lo que era U21, no me digan con cosas. Sí, era una campaña ridícula.
Sí, estoy de acuerdo. Mira, yo creo que aquí hay dos cosas. Obviamente a nosotros nos interesa apuntar a la demanda histórica que tenemos como estudiantes organizados, que habla, incluso si se quiere, como del cogobierno, derechamente. Uh-huh. Sin embargo, como tú bien dijiste, hay muchas facciones organizadas de académicos principalmente que se oponen derechamente a estas cosas, porque, y yo creo que ahí hay que intentar ver cuáles son los argumentos, porque finalmente se subentiende que estudiantes y funcionarios no tienen competencia en ciertos quehaceres de la dirección de la institución.
Esa es la vertiente más buena onda, porque también hay otros que dicen que están solo 3 años, entonces ¿para qué van a ser parte? O que están solo 4 años y que ¿para qué van a ser parte del gobierno?
Yo creo que, bueno, eso en particular yo entiendo que eso sea lo que piensen, pero por ejemplo todos los académicos finalmente fueron en algún momento estudiantes de la universidad, entonces como que es medio incoherente decir ustedes están de paso y después se van, porque lo cierto es que la mayoría de quienes están finalmente como en la academia o en la dirección de la universidad fueron en algún momento estudiantes. Más allá de eso, lo que yo creo es que hay otras cosas, como deudas históricas de la universidad para con las condiciones de estudio, las condiciones laborales, en muchas de las unidades académicas, y yo creo que en la medida en la cual nosotros como estudiantes somos capaces de demostrar que tenemos algo que decir, no solamente en el metro cuadrado que vivimos día a día, sino que realmente en el proyecto de universidad que queremos, es cuando cobra sentido, no solamente en nuestras cabezas, que ya lo tiene a priori, el hecho de que haya una participación triestamental dentro de la dirección estratégica de la universidad, y eso es una tarea pendiente también, porque muchas veces los últimos años nos hemos encerrado en responder a coyunturas inmediatas y no plantear un proyecto sustancial de universidad que sea el horizonte, que sea de fondo y que además pueda, digámoslo, dar a entender por qué sí es relevante que los estudiantes, que las funcionarias y funcionarios, que en el fondo todos quienes somos parte de la institución, podamos también aportar en la construcción de esta misma. Yo creo que la clave está en poder demostrar con hechos que sí es pertinente la participación de todos los estamentos en los designios de la universidad. Cosa que obviamente para mí es como una cuestión dada. Sin embargo, no lo es así para todos, y ahí hay como una lucha en dos tiempos que dar, al menos a mi parecer. Pero claro, apuntando obviamente a llegar nuevamente como a una participación triestamental en órganos de gobierno superior, colegiados, etcétera.
Bueno, Alfonso, muchas gracias por haber estado con nosotros
aquí. El diagnóstico ahí del nuevo presidente.
El Libri Gratis. Seguramente vamos a estar contigo, o estarás contigo el próximo año.
Qué pena, verdad que te jubilas.
Sí, hoy día lo dijimos al aire porque no lo habíamos dicho hasta ahora.
Pero, anuncio oficial.
En fin, ya anunciaremos todas las fiestas de despedida.
Programa especial, dedicado y especial.
No, muchas gracias por haber venido, en
muchas
serio.
Gracias a ustedes.
Seguramente van a poder aquí seguir conversando con Libri Gratis. Vamos a terminar solamente haciendo una mención, que hoy 29... de noviembre se conmemora el Día del Cine Chileno y se conmemora por la desaparición de Jorge Miller y Carmen Bueno. Así que bueno, un saludo para todos quienes se dedican al mundo del cine, también para todos los familiares de detenidos desaparecidos que siguen buscando respuestas. Y vamos a terminar con una canción, ¿o no?
No, no alcanzamos, mira la hora.
Bueno.
Solo 21:57 de la noche.
Así es la vida. Viene Olo Jazz, así que quédense en la Radio Universidad de Chile. Esto es Libri Gratis, un espacio.
Fetch.
Esto fue Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile.
Escúchanos el próximo miércoles a las 21 horas en la 102.5 FM.
O cuando quieras, desde tu compu, tablet o celular, en librigratis.cl.
Libre y Gratis, un espacio. ¡Fetch! Fetch.